Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos la mañana de Herrera en COPE más Gran Canaria en un lunes 6 de noviembre con mucha energía, a pesar de que el cielo está en la capital algo nuboso. Esta mañana comenzamos con algo de lluvia, pero no tenemos que preocuparnos porque poco a poco parece que se está iluminando un poquito más, que está saliendo esos rayos del sol. Soy Carla Larrabit y comenzamos esta mañana de Herrera en COPE más Gran Canaria. Con esta canción de Eagles, hoy comenzamos con los ojos puestos en el cielo y en el mar, porque desde anoche el norte de Gran Canaria ha estado encapotado y también hemos tenido que sacar los paraguas por esa ligera lluvia que hemos tenido durante la noche y también la mañana del día de hoy. Entre las incidencias, tan solo tenemos que hablar de un desprendimiento en la vía, en una vía en Galdar, en la zona de los Caideiros, pero afortunadamente no hay que lamentar ningún otro incidente, aunque sí que tenemos que hablar de accidentes en el mar, debido a la prudencia, sobre todo de muchos ciudadanos, de muchos bañistas, incluso también de algún que otro turista que lamentablemente ha perdido la vida este fin de semana en Órsola, en Lanzarote. Por lo tanto, tenemos que hablar sobre esta imprudencia, qué es lo que está fallando, si tenemos que poner más medios y más recursos para intentar evitar este tipo de accidentes en el mar, y lo hablaremos con Chano Quintana. Él es el director de campaña de Canarias 1500 kilómetros de costa. Queremos saber qué es lo que se está haciendo mal. También muy pendiente de la inmigración en Canarias. Cerca de los 32.000 personas han llegado a nuestras costas, 15.000 de ellas tan solo en el mes de octubre. Unas cifras que ya superan a las que tuvimos en la pasada crisis del Cayuco, en el año 2006. Lo vamos a hablar con Chema Santana. Él es un periodista especializado en temas de inmigración, porque ya sabemos que la ruta canaria ha cambiado, ya sabemos que se ha cobrado vidas en el mar, pero también queremos despejar esos bulos que se están lanzando, sobre todo en redes sociales, sobre estas personas que tan solo están huyendo de una trágica vida, también de la situación política, e incluso pues tratando de buscar un futuro mejor. Y como no, ya han escuchado durante toda la mañana a nivel regional, nos vamos a ir hasta la World Travel Market en Londres. Se trata de la feria más importante de turismo del mundo. Ahí vamos a hablar con Nicolás Villalobos, el director general de Bicordial, y también con Patricio Viñayo, el director de la Unión Deportiva Las Palmas. El mercado británico, ya saben que es muy importante para nuestra isla, y queremos conocer con qué objetivo están yendo todas estas personas a la feria. Además, hoy lunes vamos a tener tiempo de análisis con Pepa Luzardo, del Partido Popular, Vivina Espino, de Coalición Canaria, y Ada Santana, del Partido Socialista. No podemos olvidarnos del tsunami político que estamos viviendo en estos momentos, y sobre todo las reacciones que están teniendo muchos grupos políticos, así como la ciudadanía, por ese pacto de gobierno firmado ya con Sumar, y sobre los pactos necesarios con otros partidos para que la investidura salga adelante. Entre ellos con Esquerra Republicana Catalana y también con Junts, que queda pendiente, hablando de esa amnistía que se está hablando muchísimo. Nos vamos a ir hasta vecindario porque el Teatro Víctor Jara está cogiendo el Festival San Rafael en Cortos. Va a haber sesiones cinematográficas, exposiciones, encuentros con actores y actrices, marcados en un programa de actos que durará hasta el próximo 10 de noviembre. Y como cada lunes, tenemos que hablar de las dos victorias que han anotado nuestros equipos de fútbol y baloncesto masculino. La Unión Deportiva Las Palmas ganaba un Atlético de Madrid, aunque tuvo ocasiones, el conjunto amarillo fue superior y anotó 2 goles frente a 1 en el Estadio de Gran Canaria. Mientras, el Gran Canaria Dreamland, el club baloncesto, ganaba al Baskonia fuera de casa 76 frente a los 88 que anotaron los canarios. Con esto, con esta música, hacemos una pausa y enseguida te cuento los accidentes que ha habido en esa costa de Canarias y qué es lo que estamos haciendo mal.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Especial. Capital Cope Más desde la World Travel Market de Londres con Lopesan Hotel Group.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Aguas de Paco de Lucía nos recuerda pues esa importancia que tenemos que tener a la hora de bañarnos, de acudirnos a los medios acuáticos, como no a nuestro mar que nos rodea en todas en los puntos de la isla, al mar que podemos ver, mejor dicho, en cualquier punto de la isla de Gran Canaria, incluso de cualquier isla del archipiélago canario. Pero sobre todo hacemos una llamada a la prudencia, porque ya saben que nos gusta mucho hablar sobre lo prudentes que tenemos que ser, el respeto que debemos tenerle a este medio natural. Y para ello vamos a saludar a Chano Quintana, el director de campaña de Canarias 1500 kilómetros de costa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. Efectivamente, ahí la canción mítica ya de Pablo, sí, de Paco de Lucía, indica el peligro, el riesgo entre dos aguas, y desgraciadamente la imprudencia sigue siendo la primera causa y no aprendemos.
La verdad que no, y es que además este fin de semana ha dejado un balance dramático, a pesar de que sí que habían puesto pues todas las indicaciones para que no intentaran en la medida de lo posible no acudir a la costa o incluso no bañarse porque había mucho mar de fondo.
Así es, una alerta activada en toda Canarias, con olas hasta 6 metros en algunos puntos del archipiélago, con avisos lanzados a través de la Dirección General de Emergencias y Seguridad de Emergencias del Gobierno de Canarias, pero así todo, comprobamos en Galdar, bueno, primero contabilizar un fallecido, que es un turista de nacionalidad polaca, en la playa, en la costa del norte de Lanzarote, en Órsola, perdía la vida, se intentó rescatar, él además se había metido en el agua con su esposa. La esposa logró ser rescatada por unos surfistas, pudo ser evacuada a tierra, pero el marido, el esposo, perdía la vida por ahogamiento. Imaginémonos el cuadro, ¿no? Familia, matrimonio que pasa sus vacaciones en Canarias y que acaba en muerte, ¿no? Volverán, siento ser muy duro, pero volverán los dos en el mismo avión, una sentada en butaca de turista y el otro en un cajón de zinc en la bodega del avión, ¿no? Hay que ser duro diciéndolo así, porque es la realidad. Y desgraciadamente seguimos sin hacer caso a las recomendaciones de guardar las distancias. En el norte de la isla de Gran Canaria ayer fue un total de 12 personas que sufrieron algún tipo de accidente en apenas 8, 6, 7, 8 horas.
Madre.
Y bueno, el selfie vuelve a estar presente en la costa norte de Gran Canaria, la costa de Galdar. Pues cuatro mujeres que se acercaron a la costa para hacerse el selfie con esa espectáculo natural de las olas rompiendo en este punto rocoso, y bueno, fueron todas empujadas, golpeadas por un golpe de mar. Un golpe de mar no deja de ser una ola que engulle a las personas que estén en ese entorno. Sí. Y bueno, la chica de 31 años pues tuvo que ser evacuada en helicóptero, y las otras tres mujeres también asistidas, que lograron salvar la vida. Pero volvemos a insistir, Carla,
sí,
un simple selfie ha estado a punto de costar la vida a cuatro mujeres.
La verdad que se nos pone los pelos como escarpias, como decimos aquí en Canarias, ¿no? Porque sinceramente una foto parece que vale más que tu propia vida, ¿no? Y que por muchas indicaciones que se le dé y también muchos consejos, ¿no? Que se están lanzando desde las administraciones públicas o incluso desde gente entendida como es usted, pues parece que no le llega ese mensaje. ¿Qué estamos haciendo mal?
Pues la imprudencia, el síndrome de la inmortalidad. Esto a mí no me pasa. Yo soy de Galdar, conozco la costa, desde niño o niña me estoy bañando ahí, y ese exceso de confianza está generando eso. Rompemos esa línea de seguridad imaginaria cuando vemos las olas rompiendo nuestra vista. Calcula más o menos cuál es la distancia de seguridad, pero no la guardamos, nos acercamos más y más. Y atención, siempre insisto, la serie de olas. Pensamos que cuando vengan una serie de olas de 5 o 6 olas seguidas y luego hay un periodo de calma de 2, 3, 4 minutos, pensamos que ya las olas se acabaron, que ya el mar va a estar mucho más tranquilo. Y atención, la serie va a volver a los 4, 3, 4 o 5 minutos. Acercarnos al punto de costa en ese enclave va a significar que nos demos la espalda, le demos la espalda al mar, nos saquemos el selfie con el oleaje de fondo y la ola nos va a coger de improviso y nos va a arrastrar, nos va a tirar al agua. Y no olvidemos que en una zona rocosa como son los nortes de las islas, caer al agua no es caer en un fondo de arena, sino en un fondo de roca, donde en muchísimos de los casos esa caída al mar equivale a un golpe en la cabeza, la consiguiente pérdida de conocimiento y el ahogamiento, que es indefectible e irremediable. Además, hay otra situación en los dos casos más importantes. Bueno, de los tres, uno muere, el de Úrsula, pero tanto en Tenerife, en la zona de las piscinas naturales de Santiago del Teide, es donde está el famoso tancón, ese bufadero que ha provocado 7 muertos por ahogamiento en los últimos 5 años, pues ahí se producía. Pensamos que también en Galdar se producía el incidente con estas 4 mujeres en una piscina natural, también en el mismo entorno acuático. Pensamos, la gente piensa que dentro, al lado de una piscina natural, estamos protegidos.
Y no.
Pero, craso error, desde que venga esa ola va a subir el nivel del agua, esa ola va a impactar contra tierra y el efecto rebote de esa masa de agua volviendo mar adentro va a arrastrar todo lo que coja a su paso. Con lo cual, las piscinas naturales o las pocetas, los pozos, pocetas, charcos, charcones, no representan ninguna seguridad con respecto a estar en un punto de costa de mar abierto. Vamos a ser arrastrados mar adentro y ya nos podemos imaginar todo ese trayecto, el impacto permanente de nuestro cuerpo contra los salientes, contra las rocas, contra las barandillas que pueda haber en esa piscina natural, y es un riesgo, como digo, mortal.
Chano Quintana, como siempre, un placer. Estaremos muy pendientes a ver qué es lo que ocurre y vamos a seguir por lo menos intentándolo nosotros de que podamos. Recordar pues que hay que tener mucha precaución, que el mar es nuestro medio, pero que al final también es muy peligroso. No hay que tenerle miedo, pero sí mucho respeto.
Por supuesto. Y además, Carla, significar 61 fallecidos en lo que llevamos de año, un 22% más que el año pasado,
madre
en la misma fecha. Y ya hemos superado la barrera de los 200 bañistas afectados, además de los 61 fallecidos, 5 de carácter crítico, 16 graves, en fin, un goteo que hay que acabar. Y hay que acabarlo con la concienciación, con la autorresponsabilidad y aplicar el sentido común.
Muchas gracias, Chano. Un saludo. Buen día.
Muchas gracias a ustedes, a la cadena COPE. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
tenemos lo que buscas.
Autolaca Canarias te trae los mejores precios en tus vehículos Citroën.
Aprovecha este mes de noviembre y consigue tu Citroën C3 super equipado por solo 13.990 euros financiado. Unidades disponibles en toda Canarias.
No esperes más y llévate tu Citroën C3 antes del Black Friday.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
cacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Hemos ido contando durante todas estas semanas, la inmigración no cesa y seguimos rescatando cayucos con personas que tratan de buscar una vida mejor. Este año a Canarias han llegado casi 32.000 personas, más de 15.000 solo en el mes de octubre. Se trata de la mayor cifra que sumamos desde la crisis de los cayucos, desde el 2006. Para hablar de esto saludamos a Chema Santana, él es un periodista experto en inmigración. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué está pasando en el flujo migratorio hacia Canarias?
Bueno, que hemos visto un mes de octubre absolutamente inédito, ¿no? En llegadas, en cómo se han producido estas llegadas, la mayoría de la Isla del Hierro, que, bueno, aunque no era del todo inesperado, sí que ha sido muy súbito. Y bueno, cómo en solo un mes se ha traspasado un registro, el de 2006, que ha parecido inalcalzable tantos años, ¿no? También este ha parecido inalcalzable y de repente en solo un mes, pues, se ha superado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, noviembre también ha empezado con una media de personas de llegada muy alta, de más de 250 personas al día, lo que va del mes de noviembre, y a unos 6 días han llegado más de 1.250 personas. Vamos a ver cómo transcurre, porque tanto octubre como noviembre son los meses más fuertes, ¿no? Y lo que sí venimos avisando y advirtiendo es que entrar en esta intensidad con noviembre lo que va a conllevar es una sangría de muertos y desaparecidos, que es lo que estamos viendo en las últimas horas, en los últimos días. Y de hecho te puedo contar, ¿no? Y es una desgracia que hemos conocido hace solo unas horas, que al parecer durante la mañana de hoy habría fallecido una nueva persona de la ruta canaria, en este caso en el hospital de Valverde, en el Hierro, donde estaba ingresado, y que se suma a las 4 que fallecieron durante el fin de semana en esta misma isla, ¿no? Por tanto, esta intensidad en este mes, con el frío en el océano y con el cambio en el oleaje, ya nos lleva a una situación de mayor emergencia incluso que hace un mes.
La verdad que es tremendo, ¿no? Todas estas cifras. Hablamos de esas 32.000, de casi 32.000 personas, pero quizás muchas veces se nos está olvidando que son tan solo personas, ¿no? Que están huyendo una vida que tienen peor. Estamos frivolizando, teniendo en cuenta que todos los días decimos datos y lo hablamos de esta manera.
Bueno, estamos en una época en la que la mayor exposición de todas las situaciones, sean buenas y malas, pues tienden a frivolizarse, ¿no? Desde lo que está ocurriendo en Palestina a muchas otras cuestiones, como puede ser el ámbito migratorio. Además, las personas están accediendo a la información en muchas ocasiones de forma desordenada, sin contexto, con una carga de subjetividad muy importante por parte de quien la comparte. Al final todo esto hace que ese acceso a la información tan desordenado y relativamente desinformado, por decirlo de alguna forma, pues lleva a la frivolización o a la banalización, ¿no? Uh-huh. También es cierto que el otro día alguien me preguntaba por las diferencias entre la crisis migratoria de 2006 y la actual. Y una de las grandes diferencias es las comunicaciones. Entonces, en 2006, no había redes sociales prácticamente, no había vídeos, no había grabaciones, no había nada, ¿no? y hay personas a las que les sigue sorprendiendo que una persona que viene de Senegal tenga un teléfono móvil, ¿no? Y es como, no solamente teléfono móvil, es que esa persona tenía cuenta de Instagram y tenía una vida mucho más parecida a la que nos podamos imaginar a nosotros de la que creeríamos, ¿no? Solo que el estado de bienestar no responde a las necesidades educativas, a las necesidades sanitarias o a la imaginación y construcción de un futuro mejor, ¿no? Y ahí es donde radica el verdadero efecto llamada, ¿no? Porque a veces oigo, ¿no?, decir que rescatar a las personas genera efecto llamada, ¿no? Y lo que realmente genera efecto llamada es la desigualdad.
Eso,
¿no? El conocer a personas que están en otros lugares, que tienen sanidad, que tienen educación, que los hijos tienen, si se ponen malos pueden ir al médico, ¿no? Es decir, son cuestiones básicas que hacen que una persona se arraigue o no a un territorio, pero hablamos de un país, como puede ser de Senegal aquí, hablamos también del propio territorio, ¿no? Y vemos cómo hay partes del Estado español que se vacían.
La verdad que, bueno, la verdad que estamos viéndolo todos los días, es una realidad, ¿no? Y mi siguiente pregunta va un poco por ahí, ¿no? ¿Qué hacemos con esos bulos que se están lanzando sobre todo sobre el aumento de criminalidad, incluso que los migrantes rescatados traen el tifus o que tan solo vienen a empeorar la calidad de vida que tenemos aquí en Occidente, por así decirlo?
La verdad es que es una desgracia, ¿no? Es decir, la policía o sanidad o el propio gobierno autónomo, las personas residentes que trabajan con ellas explican y se hartan de explicar que son bulos, pero esto la verdad es que no cala, no empapa más un vídeo grabado en un muelle vertiendo todo este tipo de mentiras, porque digamos que las personas escuchan lo que quieren escuchar, sea en verdad o sea mentira, ¿no? Y la verdad es que a mí me está haciendo reflexionar mucho, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo lo denuncio cada vez que puedo. Si tengo personas cerca, trato de difundir lo que veo y por qué y demás, pero lo cierto es que las autoridades se tienen que poner más serias y también, ¿no? Yo creo, ¿no? Todos hacer un ejercicio de autocrítica y saber qué está, intentar descifrar qué está ocurriendo y por qué es malo para la propia democracia y malo para las propias personas compartir cosas que sabemos que no son verdad o compartir cosas que generan dudas, ¿no? Toda esta conspiración se impulsó también en alrededor del COVID y de toda la pandemia, ¿no? Todo lo que se ponía en duda, todo se pone. Y además ahora todo se relaciona, ¿no? Y la verdad es que es una desgracia para la sociedad andar tan polarizados, tan ideologizados con respecto a hechos, ¿no? Porque no es una cuestión ideológica de pensar o tender a pensar más en una forma de Estado o en una ideología concreta, sino es cuestionar hechos, ¿no? Por ejemplo, no hay tifus, por mucho que alguien diga que ha habido tifus. No hay ninguna epidemia de tifus, lo han dicho las autoridades sanitarias, lo han dicho las autoridades públicas. ¿Qué más tiene que pasar? No, es como lo de las naves nodrizas que traen a migrantes y los dejan a pocas millas del hierro. No existe ninguna investigación ni de la policía, ni de Frontex, ni de la Guardia Civil. Allí han sobrevolado el espacio militar, está salvamento marítimo, hay miles de centenares de buques mercantes. Los propios chicos que mueren o los que sobreviven, sobre todo han relatado ¿cuál es la travesía? Y no hay naves nodrizas, pero cada vez que vuelve a llegar así varios cayucos seguidos, vuelven a salir las naves nodrizas y vuelven a yo no sé muy bien con qué interés hacerlo, ¿no? Pero creo que al final, bueno, pues parece que es una característica de nuestra sociedad con la que tenemos que convivir. Y cada ciudadano, pues, irá como reconociendo cuál es su rol en todo esto, ¿no? A la hora de difundirlo, a la hora de cuestionar todo, ¿no?
¿Y qué opinas sobre esas derivaciones y traslados y el rechazo, sobre todo, de algunas comunidades autónomas, teniendo en cuenta, pues, que en Canarias están llegando muchísimas personas, que muchas de ellas quieren estar aquí solo de paso, ¿no? Que su fin no es quedarse en esta isla. ¿Qué opinas de esas valoraciones negativas que hacen en otras comunidades autónomas o que han hecho y que hemos escuchado?
Mira, yo creo que Canarias forma parte de un Estado, forma parte integral de un Estado, y las personas que llegan a Canarias pues forman parte de una red de acogida estatal en la que entran las personas. A partir de ahí no cabe hacer distinción ni en Gando, ni en La Laguna, ni en el Recife donde está el aeropuerto, ni en Valverde. Es decir, no habría cuestionamiento si estas 15.000 personas que han llegado al Hierro llegaran a Cádiz, fueran acogidas en Cádiz y después de Cádiz fueran trasladadas a otros territorios. Yo creo que no habría ningún cuestionamiento. El cuestionamiento aquí llega porque es Canarias, porque somos islas. Y parece que el traslado de una isla al territorio continental se puede cuestionar. Pero el traslado de una parte del territorio continental a otro, ¿no? Cuando hubo una crisis en Andalucía de llegada de personas a la costa andaluza, claro que hubo traslados a otras comunidades autónomas. Y no hubo esta protesta. ¿Qué pasa? Que porque van desde Canarias es como si fueran desde otro país. Porque además quienes han hecho las críticas normalmente son los más defensores de la unidad y la integridad del propio país, ¿no? Entonces, bueno, a mí la verdad es que me llama mucho la atención y me sorprende, porque entonces, si traducimos su propuesta y su queja, ¿qué es? ¿Que las personas se queden aquí aisladas? ¿Hasta cuándo? 15.000 en octubre, 2.000 ya en lo que va de noviembre, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿eso qué generaría en el territorio de recepción? ¿Qué es lo que están proponiendo para Canarias? Entonces, cuidadito con las quejas y con las propuestas que se hacen, porque tienen consecuencias.
Claro. Al final todo queda constante, constancia, y al final hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, se hace y se actúa al final, ¿no? Porque es muy, muy importante destacarlo. Y ya para finalizar, Chema, ¿son posibles esos corredores humanitarios de los que han hablado ya muchas veces, de crear unas vías legales en este momento?
Mira, no sé, yo lo que creo que, mira, justo y analizando la situación y los datos por una información, un estudio que tenía que terminar, veía cómo entre 2000 y 2010 llegaron 92.000 personas a Canarias. Y entre 2020 y 2023 han llegado más personas que en toda la primera década de este siglo, en solo 3 años. Es decir, la necesidad aumenta. Y las respuestas no. Y solo con más seguridad no se atiende a la necesidad que aumenta. Yo creo, y la literatura sobre migraciones y flujos migratorios está sobre la mesa, las necesidades de los países occidentales de incorporar cierta mano de obra por envejecimiento, incluso la posibilidad que las personas puedan moverse de forma segura, de forma legal, y puedan retornar a sus países cuando lo necesiten, tenemos que ponerlo sobre la mesa porque es un reto de generacional. Y no hacerlo, bueno, pues no, yo creo que nos complica la existencia y sobre todo genera una constante emergencia humanitaria que solamente a base de seguridad no la vamos a resolver. Esa es mi impresión. Resolverla solo a base de seguridad nos va a ir llevando cada vez a escenarios más oscuros. Y creo que lo tenemos que gestionar con dignidad, con inteligencia y con los conocimientos que ya tenemos sobre los flujos migratorios, ¿no? Y siempre habrá personas refugiadas que se tengan que mover de forma forzosa, pero que sean las menos posibles, ¿no? Perdón.
No pasa nada.
Sí que te quería decir algo que hemos podido ver en este octubre, que es que han llegado muchísimos menores solos. Niños y niñas que han llegado solos, y no hablamos solo de adolescentes, sino menores de corta edad, de 6, 8, 10, 12 años, ¿no? Y la verdad es que si alguien está haciendo una acogida espléndida en Canarias, excelente, son los niños y niñas de la escuela pública, que están recibiendo a compañeros y compañeras que han llegado de otros lugares del mundo, principalmente de Senegal, de Gambia y de Mali, y que los han acogido con juego, con sonrisa y con amabilidad, y nos están indicando a los adultos por dónde va esto. Esos niños y niñas que han llegado y que han sido acogidos con toda la generosidad por los niños y niñas de Canarias, y que les van a aportar mucho, seguro, mutuamente, creo que deben ser el ejemplo que nos debemos fijar, ¿no? Y acompañar. Y quería aprovechar para darle gracias al profesorado y también a toda esa infancia de acogida que en Canarias está dando toda una lección de integración y de juego y de reconocer a un niño como lo que es solo un niño.
La verdad que sí, nos quedamos además con esa reflexión. Chema Santana, periodista especializado en temas de migración. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, un placer.
A ustedes y a toda la audiencia de la COPE, buenos días.
Buenos días.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
La Feria del Animal de Compañía vuelve los días 18 y 19 de noviembre a Infecar. Ven a Animundo y conoce todos los productos y servicios para el cuidado y bienestar del animal de compañía. Disfruta de las pasarelas de adopciones y de un divertido programa de actividades. Consigue tu entrada en animundo.es y únete a la familia Animundo. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Especial Cope Más desde la World Travel Market de Londres con Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y a esta hora, a las 12 menos cuarto, saludamos a nuestro compañero Daniel Pinelo, que se encuentra en la feria de turismo más importante del mundo, en la World Travel Market en Londres. ¿Qué tal, compañero? Muy buenos días.
Hola, Carla. Buenos días. Sí, desde Londres, desde este maravilloso stand de Canarias, que año tras año pues recibe el elogio de los expertos del mundo del turismo, también por su diseño y su atractivo. Mira, estoy viendo aquí una panorámica ahora que salía en la gran pantalla horizontal que han programado de Maspalomas, de las dunas, y la verdad que uno, viendo el clima que tenemos aquí en Londres y la temperatura, pues le dan ganas de irse corriendo para Gran Canaria, para el sur. Si te parece, vamos a saludar a uno de los tantos expositores que han venido de la delegación de Canarias, que es Nicolás Villalobos, el director general de Cordial Hoteles. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Una edición más de la World Travel Market. Me imagino que contento, en la línea de lo que nos han dicho los dirigentes políticos. No sé si desde el punto de vista empresarial también se tiene ese optimismo para cerrar el año, o son más prudentes.
No, hay una ronda de satisfacción. El año ha sido de récord, el 2023. Estamos por encima ya de los niveles prepandémicos del 2019, con unas ocupaciones. Bueno, este turismo de revancha pues se mantiene y las ocupaciones y niveles de ingresos están siendo muy buenos. Después de lo duro que fue la pandemia, pues por fin hemos sacado la cabeza ya desde hace ya más de un año. Desde el final del primer trimestre del 22 ya cogimos vuelo y está siendo una época de absoluto récord. Mucho optimismo y confianza en que esto se pueda mantener.
¿Y el turista británico se está consolidando en Gran Canaria o todavía falta darle un empujoncito más?
No, el turismo británico, verdad que no tiene el porcentaje de relevancia que en otras islas, en Tenerife y en Lanzarote, pues tiene un share mayor, ¿no? Tiene mayor cuota de mercado, pero el turismo británico desde hace muchos años es muy importante en Gran Canaria. Otra cosa es que nosotros estemos muy compensados porque tengamos nórdicos y alemanes, que de alguna manera hacen que el porcentaje relativo pues sea menos importante, pero como digo, es un mercado absolutamente capital para Gran Canaria. Y más ahora que el porcentaje ha subido porque los alemanes y los nórdicos han salido más lentos de la pandemia. Los ingleses fueron más rápidos para salir de la pandemia y por tanto han subido en términos relativos. Pero ahora ya por fin, este invierno, ya vemos que se reactivan los alemanes y los nórdicos.
Carla, te escucha Nicolás.
¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. ¿Qué datos y previsiones están manejando para este final de año en cuanto sobre todo al mercado británico?
Como digo, estamos pues con unas cifras de récord. Hay una altísima demanda de vacaciones a Canarias, en concreto a Gran Canaria, y estamos pues como digo pues con récord y con no hay camas para tanta demanda. Hay mucho optimismo en general. Y bueno, aquí la única incertidumbre es cuánto va a durar esta bonanza. Sabemos que la vida es cíclica, que el sector es cíclico. Hemos pasado vacas flacas, ahora hemos vivido vacas gordas y bueno, nos toca estar ahora, después de la cima aquella que fue la pandemia, pues ahora estamos en con C, ¿no? De tal, pero sabe una noria, y la cuestión es cuánto durará la bonanza. Esperemos que mucho. La cuestión es que hay incertidumbre de carácter macroeconómico, como esa inflación que sigue desbocada, esos tipos de interés altísimos para tratar de contenerla, que están dando con llevar a recesión a la economía europea. Alemania, bueno, pues está parada. Bueno, pues existen nubarrones que de alguna manera bueno, pues nublan, ¿eh?, ese optimismo generalizado que hay aquí, pues por la incertidumbre de no saber cuánto más va a durar esta bonanza, pero ahora a disfrutarla.
Hombre, eso desde luego. No sé si ustedes también han notado, hablábamos con Carlos Álamo, con el consejero de Turismo de Gran Canaria, no sé si ustedes han notado también que están gastando más en el destino, es decir, está gastando más en los hoteles, los británicos. ¿O esa es el ¿sí? fin, o ese es el objetivo final?
Bueno, por supuesto es lo que deseamos, ¿no? Deseamos maximizar el ingreso por turista, es el objetivo de todos compartidos, claro. Es lo que le interesa, es el interés general de Canarias, pues que entre mucha divisa en nuestra tierra, es el interés del hotelero y es el interés del restaurador de la esquina, pues que por supuesto que el ticket sea lo mayor posible. Es verdad que están gastando más, también es verdad que los precios son más altos que los que teníamos antes, pues como consecuencia de la inflación de costes que hemos tenido y sufrido todos, economías domésticas y los industriales, pero después también, por otro lado, pues se suma, yo creo que ese efecto psicológico post-pandemia. Al final, pasó en el siglo pasado, a finales, cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, a la salida de la Primera Guerra Mundial, cuando la ciudadanía europea había visto pues cómo moríamos como moscas y tal, pues se produjeron los felices 20, la gente se lanzó al hedonismo a decir, oye, con lo frágiles y efímeros que somos, que en cualquier momento nos morimos, vamos al cabaret a bailar y a beber champán. Bueno, pues eso un siglo después parece que se está volviendo a ocurrir, después de esta pandemia que nos asoló, donde vimos que éramos, pues como digo, frágiles, efímeros, fugaces, que nos cogían virus y se nos llevaba. Bueno, pues cuando salimos de la pandemia, esos dos años de encierro y de confinamiento y de miedo, bueno, pues la gente se ha habido un cambio, ¿eh?, y la gente a lo mejor pues ya no gasta tanto en lo material y se ha lanzado, claro, a lo experiencial. Y ha dicho, oye, pues me voy al Beach Club y me pido, en vez del vino más barato, me pido un champán y lo voy a disfrutar porque quién sabe de dónde estoy mañana. Sí, hay un shock de hedonismo y estamos viendo que la gente está gastando más, felizmente para nosotros, que somos una economía de servicio, en las experiencias.
Nicolás Villalobos, que ha sido un auténtico placer, que disfrute mucho de esta feria. Un saludo, que tenga buen día.
Muchas gracias, saludos cordiales.
Daniel Pinelo, seguimos en contacto.
Venga, nos vemos en dos minutos, nos escuchamos en dos minutos, Carla.
Perfecto, gracias, hasta ahora.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Quieres disfrutar de la Navidad de una manera diferente? Que tu almuerzo o cena de empresa o con la familia y amigos sea especial e inolvidable. Restaurante Grill La Caldera de Bandama te ofrece los mejores menús navideños para compartir estos momentos únicos. Cuentas con fácil aparcamiento. Síguenos en nuestras redes. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
Especial COPE Más desde la World Travel Market de Londres con Livo Hotel Group.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Papá, mamá, que estamos de vacaciones. Ya está bien de tanto teléfono. Necesitamos pasar más tiempo juntos y divertirnos. ¿No quieren que vivamos una infancia como la de ustedes? Hagamos un pacto. En vacaciones, conectamos el modo Bora. Reserva ya en lopesan.com.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Qué ilusión oíros, de verdad! Ay, es que no me lo podía imaginar en la vida. ¡Ay! ¿Cómo estás, eh? Ay, ay. Herrera, padre, Herrera, hijo, todos, todos la COPE, vamos.
¿Usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Pan con leche, unas tostaditas, pan con tomate.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Y en esta feria tampoco se ha querido perder esta cita. Patricio Viñayo, el director de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Te encuentras en esta feria, en la feria más importante del mundo. ¿Con qué objetivo han acudido ustedes a este encuentro?
Bueno, pues como sabes, es el segundo año consecutivo que acudimos a la feria, a la World Travel Market de Londres, y el año pasado, de ahí, de nuestra visita, no solamente en la feria, sino en las visitas que hicimos al Norwich City, que le llaman los canarios a sus aficionados, visten de amarillo y verde en este caso, que es una ciudad que está a 2 horas de Londres, surgió un acuerdo tripartito entre el Patronato de Turismo de Gran Canaria, y es el primer equipo inglés en la historia que luce el nombre de Gran Canaria en la manga, aparte de que el pasado viernes, por ejemplo, hicimos una visión conjunta del partido que nos enfrentó el Atlético de Madrid con aficionados, los canarios ingleses y aficionados nuestros. Unas 200 personas participaron en ese encuentro en Carroll Road, el estadio del Norwich City, y bueno, nos han dado suerte de momento, porque llegamos a mitad de tabla el año pasado y logramos ascender, y la primera vez que hacemos una visión conjunta de partido, pues logramos la victoria histórica sobre el Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria, y son acciones que está haciendo la Unión Deportiva de Las Palmas, dando sus primeros pasos en su proyecto de expansión internacional para consolidar un hueco en Primera División.
Daniel Pinelo, nuestro compañero, se encuentra ahora mismo pues con Patricio. No sé si tienes alguna pregunta que hacer.
Sí, claro, le iba a preguntar, bueno, segunda estancia en la World Travel Market, la diferencia, y buena, es que el año pasado la Unión Deportiva estaba en segunda, este año está en primera, con lo cual es más fácil vender el destino Gran Canaria, el destino deporte de Gran Canaria y la Unión Deportiva.
Bueno, así es, Daniel, porque de lo que se trata es de abrir un nicho nuevo de mercado turístico, por eso nosotros estamos presentes en países emisores de turismo, y que ese mercado nuevo esté relacionado con el deporte y el deporte de alto rendimiento, que serían visitantes de alta capacidad adquisitiva, pero sobre todo explotando la bondad de nuestro clima, que ya de por sí la naturaleza nos lo ha dado, en otra vertiente que no sea únicamente sol y playa, o que no sea únicamente todo incluido, sino que todos los equipos de otras latitudes, que no son tan amables como la nuestra en cuanto a climatología, se encuentre en una instalación de primer nivel, como es la ciudad deportiva de Barranco Seco, en un entorno que nos sale de la capital, del municipio capitalino, muy cerca del casco histórico del origen de la ciudad, y con todas las comunidades y las comodidades y las prestaciones que puede dotar la ciudad deportiva Barranco Seco, que será visitada en el mes de enero por ya tres equipos, que uno de ellos se enfrentará con nosotros y otros dos se enfrentarán entre sí. Pero se trata de que en esos campeonatos, donde incluso se interrumpe la competición debido a las duras condiciones en invierno e incluso en los stage de verano, que no en absoluto tienes por qué soportar los calores que se soportan en otras latitudes, en la península y en otras latitudes del país, pues esa ciudad deportiva te ofrece la oportunidad idónea para equipos de élite de trabajar en condiciones óptimas desde el punto de vista deportivo.
Le saluda también mi compañero Juan Francisco Cruz, él es el jefe de deportes de COPE Gran Canaria, de deportes. Saludos, buenos días.
Hola, buenos días Carla, buenos días Patricio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanfra?
Hablamos de la Unión Deportiva, del impacto económico, pero también social, cultural, pero nos pasamos en lo deportivo, Patricio. La victoria, por ejemplo, ante el Atlético de Madrid del pasado fin de semana, se vio prácticamente en los cinco continentes. ¿Qué repercusión tiene a nivel económico? ¿Han hecho algún estudio?